Y ya tenemos en estudios al diputado Luis Alfredo Frati, diputado por Cerro Largo. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación, igualmente.
Diputado de Frente Amplio, vinculado al MPP, Espacio 609.
El Espacio 609. Mm.
¿Cómo llegó a ese espacio?
Antes del año 2004, yo en realidad, hasta ahí votaba un partido nacional. No había votado a Tabaré en el balotaje con Jorge Valle, pero no estaba militando políticamente.
Como buen blanco de Cerro Largo, me imagino.
Exactamente. Y trabajaba en la intendencia.
No, votaba un Valle.
Y sí, el otro día en colegio usted decía, ¿cómo esa vinculación con el Partido Nacional? Digo, yo cumplí 60, ¿no? Y hace 50 años, me acuerdo que Wilson decía algo que era bastante cómico, esquemático, pero fácil de entender. Y en Cerro Largo, lo único colorado que había, que era lo que había, ¿no? Sí. O eras blanco o eras colorado. Lo único colorado que había era el gerente del Banco República y el jefe de policía. Después no quedaba más nada.
Grande frase de Will.
Entonces,
pero bueno, que, a ver, usted en el 2002, 2003 estaba en la Federación Rural.
Sí, por eso, estuve desde el 92, por ahí dejé de militar en política.
¿Era el riñón de Nino Boa?
Estuve en intendencia con él, fui convencional del Movimiento Rocha exactamente hasta el año 90. Y después, cuando me fui a la intendencia, en realidad dejé de militar en política, ¿no? Como que me desgastó, me cansó.
Pero ahora es la crisis del 2002 y la militancia gremial lo que lo acercan al MPP.
Y tal vez, porque en realidad yo no lo conocía, Mujica. A través de la federación lo empecé a conocer, porque no hablamos con Dios porque no andaba en la tierra, pero no quedó legislador que nos quisiera escuchar, que no hubiésemos hablado de todos los partidos. Y la verdad es que cuando lo conocí, a mí y a los que fuimos a hablar por primera vez, fue un hombre que nos sorprendió, ¿no? Sobre todo porque nosotros pensábamos que dominábamos algunos temas, en algunos él nos empataba y cuando hablamos de economía nos mató.
Eso fue en el 2002, 2003.
Claro, cuando estábamos ahí.
Cuando estaba negociando.
Exacto, tratando de buscar una solución al endeudamiento. Sí. Bueno. Y de ahí vino una relación. Después, en realidad, es obvio que para mucha gente de que estábamos en la federación les costaba hablar con legisladores del Frente Amplio, mucho más con Mujica. Y yo me impresionó bien.
Blanco orejano se encuentra con otro blanco orejano.
Yo no tenía problema, la verdad, y empecé a hablar cada vez más seguido por la federación. Y después, vino esa etapa en la cual, también teníamos, porque uno puede estar toda la vida en el gremio, y en la cual me parecía que habíamos llegado a un punto que además teníamos que decir para dónde queríamos ir. Había un modelo de economía y de que había que cambiar, pero no tenía claro para dónde rumbear. Y y ahí aparece otra vez Mujica, me llama, conversamos y terminamos siendo candidato a diputado por primera vez por Cerro Largo. Y también candidato a diputado por Montevideo, que en esa oportunidad terminé saliendo diputado por Montevideo.
Pero y la plataforma, porque fue presidente del INAC, del Instituto Nacional de Cámara. ¿Cuál fue la plataforma para llegar al INAC?
Y no, para llegar al INAC, no sabía del INAC, pero en realidad Mujica el razonamiento que hacía, que una elección se puede ganar o perder, y que si perdía quería tener más voces que comprendan el área rural en el Parlamento. Y que si perdía, quería gente que entendiera del negocio en el Ejecutivo. Y gana el Frente Amplio, salimos diputados, y al mes por ahí me dijo, mirá, él fue nombrado ministro.
O sea que el ministro tiene fue incidencia. Idea de Mujica, Frati en el IAC, fue idea de Mujica.
Sí, totalmente. Sí, no, y Frati en el Frente también.
Las dos.
Y por eso yo estoy en el espacio, que eso que se conformó, que yo estaba Bayán. Estaba Jorge Sarabia, en eso que era el espacio, ¿no?
Claro, pero eso bailando venía con Claveles Rojos,
Exacto.
Sarabia tenía su grupo propio blanco. Sí. ¿Usted en qué
No, qué, yo entré sin grupo. Independiente, con la referencia de Mujica, y pensando en aportar un cambio al país, y si se ganaba, si se podía aportar mejor, pero la idea que a mí me parecía que había llegado un momento, con la edad que tenía, en la edad que vos empezás a pensar un poco más en lo que viene atrás tuyo que con lo que vos estás haciendo, yo creo que después de los 50 empezás a recorrer, te guste o no, pasaste el mediodía, empezás a recorrer la tarde de tu vida. Y yo creo que ahí me parece que el Uruguay se merecía una rotación en el poder, un cambio. Y bueno, y básicamente esos son los motivos por los cuales me llevaron a ir al frente y acompañar a Mujica por toda esa relación que se fue dando.
A ver, Mujica.
Que fue creciendo. Y bueno, y obviamente las conversaciones y mismo los discursos, yo creía que era el que interpretaba mejor lo que a mí en ese momento que salía fresquito de la gremial, lo que me parecía que venía para
el sector de la el hombre de Mujica encerró largo, digamos, Frati. Tanto es así que en el cierre de campaña, en su acto de cierre de campaña para la intendencia de Cerro Largo en el año 2015, Mujica fue, estuvo, habló, lo respaldó. Digo, también lo respaldaron legisladores del Frente Amplio, porque siempre así se mueve la política cuando estás en campaña. Pero bueno, Mujica se subió al escenario y estuvo ahí muy, muy, muy presente. Un Mujica que ya en ese momento empezaba a sentir los cimbronazos, no desde afuera, no desde la oposición, sino desde la interna del Frente Amplio. Cruce de cartas con Astori, palabras de Tabaré Vázquez, Mujica que retruca, bueno, el equipo económico era el mismo, es decir, cuando se empiezan a pasar cuentas por cómo recibe Tabaré Vázquez el gobierno, el déficit fiscal, las cuentas fiscales, etcétera, se empiezan a pasar facturas, Mujica ironiza, bueno, el equipo económico era el mismo, se ve que se guardaron algo o había algo que no sabían, etcétera, etcétera. Y hoy Mujica sigue estando cuestionado a nivel doméstico, mientras afuera todavía sigue cosechando elogios. Y esta era la defensa que usted hacía de Mujica en el Parlamento hace muy poquito. Vamos a escuchar a Luis Alfredo Frati, diputado por Cerro Largo, defendiendo quizás a su mentor político desde el año 2013 a esta parte.
Pero además, los presidentes, una vez que pasan, siguen siendo presidentes y son de la nación, no son de un partido, son de la nación, nos guste o no nos guste. Y este ataque indirecto que hay al presidente Mujica acá no tiene gollete. Porque en el mundo entero, no el Frente Amplio, el mundo entero lo están invitando hoy, porque creen que es el presidente más honesto, no de este periodo, de la historia contemporánea. Y nosotros le salimos a pegar a una figura que lo que hace es hablar de la vida y vender un poco mejor el país. Acá, la última encuesta, ya que hablaron de encuestas, del 48, el personaje político con más popularidad. Cuando le pegás al que tiene más popularidad, en realidad te estás pegando a vos mismo.
Un Frati encendido, un Frati que arriba de las tablas es de arengar, ¿no? De levantar el tono y de agitar al público. En este caso, en el Parlamento, creo que están tratando un tema vinculado a la política regional, si no me equivoco.
No, el Parlamento ahí se estaba hablando de, en realidad eso fue en la interpelación la regasificación.
Ahí está.
Pero en todo eso, que está bien tratarlo, discutirlo, y bueno, hay gente que legítimamente quería una investigadora además, se metía por el medio que Mujica podía estar vinculado a negociaciones turbias, digamos, ¿no? Con empresarios brasileños, que fue una empresa que trabajó en el Uruguay, con un gobernador, Pimentel, que parece que una vez tuvo la herejía de homenajear a Mujica, y eso hace que parece que si te hacen un homenaje te convertís en amigo, y todos los movimientos que hace ese otro parece que vos sos responsable. Y lo otro, porque bueno, el estar 10 años ni nada, que también incursionamos en áreas que eran bastante desconocidas para nosotros, como el marketing, ¿no? Y lo que pude ver es que el Uruguay le faltaba y le falta, ¿no? Pero cuando aquello le faltaba mucho más, que te conozcan. Y digo cuando aquello mucho más, porque después, increíblemente, la selección empezó a andar mejor y eso te hace conocer mucho más. Pero teníamos pocos personajes de fuste a nivel internacional. Tanto jugadores de fútbol, como estrellas de música, como lo que tú quieras, como personaje político. Y yo creo que Mujica, hoy lo que te ayuda muchísimo en esa etapa. Pero, y lo otro es que nos llenamos la boca todos los días de hablar de que nunca más y de que hay que defender la democracia. Y no olvidamos que defender la democracia es defender las instituciones. Y las instituciones, si bien es el Parlamento, la voz del pueblo y demás, también es presidente de la República. Entonces, los juzgamientos pueden ser desde el punto de vista político. O sea, ahora ya hablar de la honorabilidad de nuestro presidente. Y en una caja de resonancia como el Parlamento, que al otro día saben en el mundo entero lo que se discutió, me parece por lo menos nada inteligente. Creo que hay cosas que tenés que pelear adentro, después tenés la campaña electoral, en que puede ser más crítico, pero el Parlamento, bueno, es otra institución que hay que cuidarla. así como me parece que cuando todos los meses interpelás a alguien, todos los meses, y desgastada la herramienta. Hay encuestas que dicen que creen poco en los políticos. Y sí, porque aburriste, porque la gente se desinteresa. La herramienta, lo dije en el Parlamento y lo voy a repetir de vuelta porque ustedes tienen mucha audiencia. La democracia, yo creo que es el mejor sistema de convivencia de los seres humanos. Ahora es lábil. Es débil si no la cuidamos, porque justamente se basa en darte la libertad, que opines, que discuta, que critique, pero tenés que cuidar los límites. Entonces, si esos instrumentos excepcionales que te da la democracia para controlar el gobierno, y bueno, lo usás todos los días, lo desgastás. Y cada vez que vas a votar una, porque no es la primera vez, esto es la reclasificadora, pero casi lo llamás Guasala. Las discusiones sobre cómo marcha
la empresa. Pero es un deporte político.
Eso no es nuevo, ¿no?
La crítica.
Usted que es blanco, se le hicieron a los blancos en los 90.
No, a todos se le hicieron a Valle. A Valle, lo que
se le hicieron a Valle.
A Sanguinetti. El que se fue, dejó la presidencia, va a recibir todo tipo de críticas.
Bueno, es parte del juego político. Pero mirá, por ejemplo.
Sobre todo cuando tiene y los por qué para recibir, ¿no?
Sí, yo creo que ha habido una exageración. Se hicieron, yo no recuerdo que tanto como esto, claro.
Pero
no recuerdo.
Siempre hay
críticas internas del Frente Amplio.
Yo recuerdo ese periodo que tuvimos del 2000 al 2005. El ministro de Ganadería fue una sola vez al Parlamento, no fue 20 veces, ¿verdad? Y terminó renunciando, porque la verdad que era insustentable. Pero digo, pero no iba todos los días. Yo no sé, no tengo analizado cuántas veces fueron los
días. No era tampoco el momento
pasarola.
Esto es
permanente,
¿no?
Y permanentemente implica igual a los que no están en
la ahora.
Yo me quiero quedar con la otra parte del discurso de Frati diciendo, bueno, que Mujica habla de ser una buena persona en la vida y vender un poco Uruguay. Pero Mujica realmente, a veces jorobamos acá en Suena Tremendo, Mujica tendría que salir al exterior con una tira de carne en un hombro, una ceibalita abajo del otro brazo y un sello Uruguay natural porque realmente es una persona hipervisible. ¿Qué forma está vendiendo Mujica hoy al país?
Escúchame, por ejemplo, nuestro producto insignia de exportación es la carne, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ser una especie de boutique de carne, porque si es por volumen no competimos con nadie. En calidad y en transformarte en una boutique, ahí tenemos un nicho importante. ¿Y qué pasa? En el mundo no es que vos le vas a llevar un pedazo de carne y vendés, porque si vos querés transformarte en boutique es porque vas a vender más caro que los demás. Si vendés más caro que los demás, tenés que tener algunas condicionantes. Por ejemplo, el mundo rico, el que se sienta a comer para degustar un pedazo de carne hoy, quiere saber de dónde vino, quién la crió, si el tipo era tenía educación terciaria o era analfabeto, si el que produjo esa carne lo hizo con niños o no, si cuidan el medio ambiente, si los bichos están encerrados, están sueltos. Y también tiene que ver la corrupción, la vida democrática. Y bueno, y Mujica lo que hace es presentar el país, es un buen país para vivir. Por lo tanto, también es un buen país para invertir. Porque si tú mirás ahora esta planta que se dice que viene para el Río Negro, ¿por qué vino en Uruguay? A mí que me dijo, por el agua. ¡Ah! ¡Aleluya! Ah, porque Brasil no tiene agua. Argentina no tiene agua. Paraguay no tiene agua. No, porque tiene acá, porque es un país serio, porque cambian los gobiernos, se respetan los contratos y no hay que pagar peaje para instalarse con una mega empresa de ese
ahora
tipo.
Esa es la razón. Gente entonces, del Frente Amplio que usted integra, o sea, como el Partido Comunista y algunos legisladores del MPP, hasta proponen, por ejemplo, cambiar las reglas del juego para las zonas francas. Las zonas francas incluyen estas plantas de celulosa que, en parte, también vienen acá para tener esa regla de juego clara y que no se las cambien.
Las discusiones siempre van a haber. Hasta ahora, eso no ha pasado. El día que pase, veremos si es que pasa, ¿verdad?
Pero usted no está de acuerdo con eso.
No. Discusiones y diferencias internas siempre tienen que haber. Porque yo digo, si estás en un matrimonio, ¿no tenés diferencia con la otra? Y tenés.
Pero a esta altura parecen saludos a la bandera para la interna frente a, para el militante de base frente a pista, porque el Ejecutivo nunca le lleva la corriente a estas propuestas, o el Frigorífico Nacional, digo.
Y bueno, porque lo que pasa es que se discute y a veces yo creo que legítimamente uno puede tener una idea y después en la discusión tenés que ver si tu idea prende, si convencés a los otros y si conseguís la mayoría para que...
Ahora este matrimonio ya se empiezan a ver los divorcios, ¿no? Porque Gonzalo Mujica...
Bueno, veremos. Ha seguido votando algunas cosas con el Frente Amplio. Para mí, no es una cosa que no se termina el mundo ni el gobierno con que no tenga la mayoría parlamentaria. De hecho, acá siempre hubo mayoría parlamentaria, porque cuando ganaba el Partido Nacional, lo que hacía era que se repartían los ministerios. ¿Qué? ¿Cuál es el misterio? Y ahí conseguía la mayoría. Y el Frente, el día que no tenga la mayoría, tendrá que acordar con otros partidos o con otros sectores para conseguir la mayoría. No existe gobierno que no tenga mayoría, porque si no, no puede gobernar.
Es un cambio importante. Frati, le propongo escuchar otro audio.
¿Cómo no?
Un segundo audio. Este es un audio de un acto de campaña de... Un acto de campaña de cuando usted fue candidato a intendente en Cerro Largo.
No hemos criado la austeridad, pero nos ha marcado a fuego el contacto con Mujica, que es más austeridad y más austeridad. Así que no esperen de nosotros derroche, no esperen que vamos a andar contratando los amigos, los gobiernos no se hacen con los amigos, se hace con los compañeros de ruta. Los amigos son para sentarse a chupar en un boliche y jugar al truco. Porque un departamento no se levanta con un partido ni con un eliminado, se levanta con la fuerza de la gente, que es lo que dice nuestro jingle. No hablamos al pedo, ni ponemos jingles al pedo. La fuerza de la gente es la que va a construir un nuevo Cerro Largo.
Creo que hay dos cosas en ese audio. La primera es austeridad, austeridad, austeridad sobre Mujica, ¿no? Pero voy a empezar por la segunda, ¿no? Los amigos son para juntarse a chupar una en el boliche. Una de las cosas, de las críticas que se les ha hecho a Mujica, tanto desde la interna del Frente Amplio y obviamente desde afuera, es haber manejado el Estado en un boliche. Y también el tema de los amigos. El amigo Casal, el amigo Gustavo Torena, que entraba y salía de la Torre Ejecutiva, el amigo Placeres, los amigos de Aire Fresco. O sea, el boliche es lo que se le criticó a Mujica como gestor del Estado.
Todos los que tú nombraste, ninguno integró el gobierno. Que son cosas distintas. Yo puedo tener un amigo en la cárcel y lo visitar.
Los Fernández de Fripur, me estaba olvidando.
Es diferente. ¿No? Los Fernández pero integró. Bueno, pero yo no voy a catalogar lo que son o no amigos Mujica. Lo que digo es que todos los que tú nombraste, inclusive los Fernández, no integraron el gobierno. Yo en ese discurso lo que estaba hablando, además, era de Cerro Largo. No es. Yo puedo tener los amigos que quiera y puedo tener un amigo que de repente está preso y lo voy a visitar a Concar y ocupe el cargo que ocupe. ¿Cuál es el problema? La amistad no tiene nada, o el conocimiento con la persona no tiene nada que ver. El tema es en el gobierno. Si los pones en cargo de gobierno. Yo ocupé el INAC, tengo hoy una excelente relación, pero no soy su amigo de sentarme todos los días en un boliche.
Y la otra
tengo otros amigos, sí. Pero a la hora de colaborar coincido plenamente y me sentí respaldado. Lo sigo respaldando. Pero
y el otro tema es austeridad, austeridad, austeridad que usted decía en relación a Mujica. Es verdad, Mujica vive austeramente, en eso, y, eso no lo puede negar.
Y es el uno.
Y es su forma de vivir. Ahora, lo otro, y volviendo a lo mismo, no así fue su gobierno, ¿no? Es decir, donde hubo un gasto que terminó generando que cuando asume Tabaré Vázquez en el 2015, se cierra el 2014... con un 3,5% de déficit fiscal, es decir, casi el mismo déficit fiscal que dejó el Estado en el año 2002, ¿no? En el momento de la quiebra y de la crisis, no, que cerró con un 3,6%.
La verdad que si comparamos cómo Mujica dejó el gobierno con lo como dejó Valle, ¿sabes qué? No vale la pena ni comentar al aire porque
Pero comparemos,
es una cosa absolutamente...
Comparemos que del 2002, el promedio del déficit fiscal del gobierno del Frente Amplio, entonces, del 2005 al 2010... Fue 0,7.
Pero, ¿sabes lo que?
De Mujica fue 3,5.
Para mí fue una época muy dura esa. Yo en eso no me siento ni a discutir ni en una radio ni con los amigos. Cuando me comparan que los números de Mujica son similares a los de Jorge Valle, verdad.
Pero lo comparo.
¿Cómo condujo el país?
Lo estoy comparando con el Frente Amplio. 2005 a 2010, Tabaré Vázquez y buena parte del primer año del gobierno Mujica, en realidad. O sea, 2005 a 2010, el gobierno de Tabaré Vázquez. No, perdón, porque Mujica asume en el 2010. Sí. Primero 5 años, un 0,7 de déficit fiscal promedio. Mujica cierra con un 3,5. Sí. Eso es lo que asume ahora y hace que el Frente esté tan quemado internamente, ¿no?
Y puede tener... Bueno, si está quemado lo vamos a ver en la elección que viene, por ahora...
¡Eso es Cerro Largo!
Vamos a ver, porque... Pero está hablando primero, decía que en Cerro Largo decía que nos iban a robar, qué cosa... La intendencia hay que asumir que nos robaron, pero
la
primera vez que el Frente ganó por 6.000 votos.
¿Sabes? ¿Verdad?
O sea, bueno, pero la cuestión las encuestas daban que perdíamos cómodo. O sea,
no, la gente pensaba que el fenómeno Mujica era tan grande que hasta en Cerro Largo se podía llegar a ganar de la mano de Frati. Así como se pensó que se podía ganar con Luceto Polanski en la intendencia de Montevideo y se podía ganar la presidencia del Frente Amplio con el Pacha Sánchez. Y con ninguno se ganó.
No puede ganar todo, ¿verdad? Con eso que él dice, que el gobierno es un desastre, ¿no? Es la última elección, porque hablemos en la radio acá, hablamos hoy y se va. Hay algunas cosas que no se van.
Espectador.com, espectador TV.
Y usted, escúchame una cosa. En la última elección, esos números tuvieron todo arriba de la mesa.
Sí.
Con esos números, la fuerza de Mujica, que es MPP, volvió a ser la mayoría absoluta dentro del Frente.
No, pero estos números justamente no tuvieron arriba de la mesa. Cuando sale la que podía ser ministra de Economía de los Blancos,
sí. Cenar
Beleche, es decir, no, hay que encender las luces amarillas, salió todo el Frente a decirle, pa, mirá, alarmista, no sé cuánto. 2015, en marzo de 2015, resulta que todo lo que había dicho en la campaña electoral Arbeleche tenía razón. Y hubo que hacer ajuste, hubo que hacer todo, ¿no? O sea,
pero está bien, pero en algún momento tenés que hacer.
Justamente los números no se pusieron arriba de la mesa.
Nos olvidamos también que en el 2008 hubo una crisis internacional, no sé si no más importante que esta. Nosotros acá los uruguayos no nos enteramos, no nos dimos cuenta. Ahora, que existió. No, más grande que esta. Ahora hay recesión en todo el mundo, cosas, pero aquello que cayó Estados Unidos, porque la principal potencia mundial, nosotros acá no nos enteramos.
Bueno,
ahora, esas cosas no son.
Pero algo nos enteramos. El 2009 fue el único año negativo en cuanto a exportaciones. ¿No?
Pero negativo no importa. Pero te quiero decir la forma de vida.
Lo que importa acá
es
la interna del Frente Amplio también, Frati, que se dividió en parte justamente por el déficit fiscal que dejó el gobierno de Mujica.
¿Cuál es la división? Porque
la división quedó patentada, por ejemplo, en el intercambio de pistoleros entre Astori y el propio Mujica. Sobre el manejo de las empresas públicas.
Pero eso no es nuevo. Siempre hubo. Astori se tuvo por ir en el gobierno Tabaré Vázquez. ¿Quién ha sujetado que no se fuera?
Mujica. Los dos equipos económicos.
El aplazamiento de inversiones, la posibilidad de que el Frente Amplio no pueda cumplir con su programa de gobierno justamente por el déficit fiscal y cómo tiene que llegar a una meta para bajarlo. Eso es una discusión que está dando la interna del Frente Amplio, ¿o no? Y es consecuencia directa de el gobierno de Mujica.
Bueno, yo creo que, honestamente, para mí el gobierno de Mujica fue un buen gobierno. Y cada gobierno, como te decía, pasa por circunstancias distintas. Los primeros 5 años de gobierno, aparte de que hay impronta distinta, claramente, son dos personas del mismo partido con perfil bien distinto. Así como yo tengo perfil bien distinto con algunos, inclusive de mi propio sector y de otros sectores, también pasan en los hombres que ocupan los más altos cargos, como en este caso. No, yo no veo y estas discusiones, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacés? ¿Qué cortás acá? ¿Cortás allá? Siempre existieron. También fue el mensaje del presupuesto. Ahí hubieron recortes, se sacó los parlamentarios de un lado, se puso en otro, porque uno si no votaba, porque bueno, la democracia tiene eso, que aunque vote el mismo partido y haya votado el mismo presidente, en realidad puede tener diferencia en aplicar las cuestiones. Y la verdad, también creo que hubo un exceso de que todo lo que hizo Mujica está mal. También, así como te decía, el otro exceso, también creo que hubo un exceso. Yo no quiero decir que no cometa errores. Para mí, cualquier ser humano, en la función que esté, comete errores. Y el que diga es porque nunca se miró al espejo o la verdad que el orgullo es tan grande que se lo tragó.
Claro.
Porque no hay ser humano perfecto, ¿verdad? Todos somos, bueno, por lo menos que creemos, pecadores en algún momento. Y en esto también, cualquier actividad que vos desarrolles y te equivocás. No quiere decir que lo hagas de gusto. A veces te equivocás y no te das cuenta hasta que otro te hace ver. Por eso en el juego de la democracia, la oposición y demás, tiene su lugar porque capaz que te hace pechar o desaznarte con cosas que vos no creía.
Hacemos la tanda y el flash y después estamos conversando con Luis Alfredo Frati, diputado por Cerro Largo, por el espacio 609. Tenemos un juego que se llama La Prueba de los Cortes y que no tiene nada que ver con un ambiente carcelario.
Vamos, Raya. Estamos conversando con Luis Alfredo Frati, diputado del Frente Amplio del espacio 609. Una más de política y nos vamos a otros rubros, ¿le parece?
Bueno.
Digo, porque hoy justo el semanario Búsqueda saca una nota sobre quiénes se van perfilando como candidatos a la presidencia dentro del Frente Amplio, ¿no? Mucha gente está hablando de que Mujica perfectamente puede, por más que apostó eso, medio millón de dólares, a que no iba a candidatearse. Lo cierto es que mucha gente dice que Mujica puede ser un candidato. Y hoy surge la noticia, muy allegados a Daniel Astori, que piensa pelear en la interna del Frente Amplio, junto con Daniel Martínez, que es otra persona que ya ha anunciado internamente que iría por la candidatura del Frente. Astori lo que sí dice es que si Mujica se presenta, no se presenta. No iría una competencia interna con Mujica, ¿no? ¿Usted cómo lo ve con uñas a Mujica para candidatearse?
Mire, yo él no me ha dicho si va a ser candidato o no, pero yo lo que creo es que si la biología le permite, como decía Tabaré, quiera él o no quiera, en su fuero íntimo, me parece que termina siendo candidato. Yo creo que el Frente necesita una renovación, todos pensamos eso. Ahora, la renovación no se hace por decreto ni por el dedo de uno que diga, este es mi sucesor. Y los candidatos a la presidencia precisan un tiempo eso de mi punto de vista, ¿no? Un tiempo de que, entre otras cosas, la gente lo conozca. Yo creo que si vos, y eso cuesta muchísimo. Si vos entras a un boliche en Montevideo, en el interior, y los que están ahí te preguntan quién es, no podés ser candidato a la presidencia. Eso primero que nada. Tenés que ser conocido. Va bien o para mal, con tu virtud y tu defecto, pero tenés que ser conocido. Eso es lo que yo creo. Y me parece que hay experiencias del pasado que avalan eso que yo digo, ¿no? Uh-huh. Que la puedo decir, uh-huh. En realidad, cuando salimos de la dictadura, estaba aquel fenómeno que se volvió místico de Wilson, la fórmula Wilson, Carlos Julio, ¿no? Y se pensaba que el Partido Nacional tenía posibilidad de ganar las elecciones, ¿no? Obviamente con Wilson, pues Wilson preso, bueno, pero una fórmula que Wilson la toca con la varita y acuerda con el otro, que era una fórmula mística, bueno, por todo lo que había pasado, todos pensamos que era una fórmula que si no ganaban iba a andar muy bien, ¿verdad? Y yo recuerdo que, pero con el diario El Lunes, ¿no? Yo también pensaba. Yo pensaba que ganaba el Partido Nacional y fue...
Con Sumarán.
Sí. Y fue una de las derrotas más importantes del Partido Nacional, la mano del Partido Colorado. Que cuando pasa el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Y yo recuerdo que en esa época fuimos a Río Branco, por ejemplo, que es una ciudad de Cerro Largo, pero que está en la frontera y que la información no llega tan claramente. Y llegamos haciendo promoción para los diputados locales y a la presidencia y me preguntaron, ¿y quién es Sumarán? Y yo en ese momento pensé que el otro era un ignorante, ¿no? El ignorante era yo, que no me di cuenta que era una figura que no estaba siendo reconocida por los demás.
No trascendía.
Y creo que eso es vital. Entonces, si el Frente encuentra a esa persona y puede cambiar, me parece que está. Y después, en definitiva, los candidatos, y ahora con las internas más, lo termina definiendo la gente de cuál es que quiere, en el acierto o en el error.
Frati,
o
sea, tengo otro audio para hacerlo escuchar, un Frati Dixit de hace varios años atrás. Mire lo que decía Frati a un canal en Cerro Largo.
Siento orgullo de cargar con la historia que tengo y entonces la manifiesto en todos lados. Y mi sentimiento es de blanco y soy un blanco en el Frente y a mí no me causa escozor ninguno, por el contrario. Me siento orgulloso y creo que acá hemos alcanzado algunas metas que aprendí desde chico en el Partido Nacional, como aquello de dignidad de arriba y regocijo abajo. Bueno, yo creo que este presidente, por ejemplo, es un ejemplo de eso.
¿Sigue siendo un blanco en el Frente o ya es un frentista que vino de...?
No, yo no usurpo el lugar de nadie. Yo sigo siendo, pensando y viviendo como blanco en el Frente Amplio. Y donde por otro lado me han preguntado otro, y si como ustedes me preguntaron lo aclaro, me he sentido muy cómodo, ¿no? Uh-huh. Yo participo en la bancada del Espacio 609, participo, opino, pierdo, gano, y bueno, pero hasta ahora la verdad que me he sentido cómodo y creo que en definitiva aquella apuesta que hicimos creo que valió la pena, porque más allá de los errores que hubieron y de todo lo que se le pueda criticar, yo creo que cualquiera de los gobiernos del Frente fueron infinitamente superiores a los que yo conocí. Antes del 50 no viví, ¿verdad? No había nacido, pero de la dictadura para acá, que los que pude probar y sufrir en carne propia, porque además estaba en la actividad privada,
En carne propia.
Seguro.
Práctico en el humor.
Creo que han sido infinitamente mejor. Claro.
Frati.
Siempre que uno analiza una tarea de gobierno, le va a encontrar defecto por lo que dije anteriormente. Los hombres y los partidos, que es integrado por hombres, tenemos defectos. Que a veces nos damos cuenta y a veces no. Lo que creo que no se admite es el dolo.
Frati, pero bueno. Ahora hay un tire y afloje, ¿no?, por el precio del ganado entre productores y frigoríficos. Durante su gestión en el INAC se había propuesto un precio inclusivo, es decir, negociar un precio entre productores y frigoríficos para que todos estuvieran conformes, todos estuvieran de acuerdo. Eso es, de alguna manera, intervenir en los precios del mercado. Pero dentro de su partido todavía hay gente como Eduardo Laurier, ¿no? Que va un paso más allá, dice, recuperemos el frigorífico nacional. Usted, vamos por parte, frigorífico nacional sí o no, es buen momento para retomarlo del precio inclusivo, se está convirtiendo el negocio de la carne en un oligopolio de los frigoríficos brasileros, de los inversores brasileros, es decir, Marfrig ya tiene 4, eso puede ser peligroso para el futuro de los productores. Empecemos por la última, por el frigorífico nacional.
Yo no veo la posibilidad de que un frigorífico nacional hoy marche. Pero no es blanco, negro, sí o no, como los locos, ¿no? Yo creo que cuando existió el frigorífico nacional, estuvo bien. ¿Por qué? Porque no había desarrollo en el Uruguay de la industria frigorífica. Y cuando no hay desarrollo, no se ve por ningún lado la punta, ahí el Estado tiene que meter.
Estuvo bien, pero terminó mal, ¿no?, la experiencia del frigorífico nacional.
Bueno, sí, sí, pero no, ahí no nos da la tarde, porque en realidad...
No, está bien, no nos da la tarde.
Lo mataron, lo que yo digo es...
Hubo de las dos cosas.
De las dos cosas, exacto.
Lo mataron y se mató
lo
solo.
Lo mataron, también, ¿no? No,
pero bueno, vos, sí. Por eso vamos a estar toda la tarde,
es un
capítulo muy interesante.
Y hubo de todas las partes, de los que trabajan, de los que conducen, ¿verdad? De las empresas privadas que crecieron, y decir, cuánto nos sacan este grano mejor. Bueno, perfecto. Ahora, en el momento que surgió, yo creo que estuvo bien, porque fue una innovación para el país. Y después vinieron otras cosas. Hoy la industria frigorífica que adquirió un desarrollo que yo no veo la necesidad de que hay una inversión del Estado en ese sentido. Porque además, en la dimensión que podría tener en el universo que tienen los frigoríficos, tampoco creo que pueda marcar nada. Porque además, hay algunas cosas que son, desde mi punto de vista, de Pedro Bullo. Primero, ¿cómo te voy a decir? Yo en el pasado vi algunos intentos, no estatales, pero de cooperativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu productor quiere vender más caro porque es tuyo, tenés parte, ¿no? El que trabaja quiere que le paguen mejor porque es del Estado, es parte. Y a su vez tenés que tratar de beneficiar a la gente con carne más barata. Entonces compraste una carne cara, pagaste unos salarios más altos y vendés.
Todo no se puede.
No se puede. Esa es mi opinión a hoy.
¿Y el precio inclusivo le parece que podría ser una retomar esa medida?
El precio inclusivo yo creo que siempre tuvo, no es. Nosotros no pretendíamos una intervención, yo no soy intervencionista. Ahora, como no me gusta usurpar la frase, Lescano una vez dijo, no me gusta el Estado interventor, pero distraído tampoco. Uh-huh. Porque lo que está claro es que la intervención, volvemos a los excesos, la intervención permanente no hace bien y el mercado no regula todo. Uh-huh. Se corre la balanza para un lado y hay una gente que queda con los pies de afuera. Entonces yo creo que lo mejor es sentarse y acordar. Yo no decía, se puede acordar. Hoy hay una cantidad de elementos que hace 20, 30 años no estaban, que es la información, ¿verdad? Y eso tendría que hacernos cambiar antes. Nosotros seguimos comercializando la carne como hace 50 años y peleando entre productores e industrias cuando vos podías tener, no un precio fijo, pero una banda de flotación. Es como cuando, como la moneda, ¿cuánto vale el dólar? Vale entre, 28.50 y 29.50. Y ahí juegan los cambios y los bancos. Unos te dan un pesito más, otros te los venden más barato, otros más caro. Y ahí juegan, pero en una banda. Por lo tanto, vos lo que estás haciendo es dando certeza. Mira, menos de tanto nada. Aunque el año que viene nazcan muchos terneros, no te preocupes que no va a caer el precio porque tenemos un piso.
¿Y en el techo?
Y a la industria le va a decir, mirá que aunque haya escasez de oferta, que venga una crisis, que te traza, va a tener un techo. Más de eso no va a tener que pagar. Por lo tanto, va a gozar de buena salud como industria, y el otro saca sus cuentas y dice, acá aumento o no aumento.
¿Y por qué el mercado falla en regular esos precios?
Y falla porque las fuerzas no son iguales. Vos tenés 45 productores ofreciendo y tenés 20 frigoríficos comprando. ¿Y cómo? Es imposible.
Pero además, entonces el frigorífico es el que termina imponiendo el precio.
Si vos tenés la... Obvio. Pero es clarísimo, claro que sí, que pone el precio.
Bueno, y por eso digo, y entonces ahí el libre mercado ya no existe, porque en definitiva lo que hay es un oligopolio. Hay algunos frigoríficos que terminan imponiendo un precio.
Mirá, eso discutimos 80 veces y yo lo quiero repetir porque dicen los técnicos que no hay oligopolio.
Bien,
pero que la consecuencia es parecido a que hubiese, claramente. ¿Verdad?
Sí.
Y vos ves cuando empieza a aparecer más ganado, cómo bajan los precios. Y dice, ¿por qué? Aunque no bajan en el exterior, dice, ¿por qué bajaron? Sí, y porque hay más. Y yo creo que en el Uruguay se ha acuñado y ahora está incorporado en el chip que tenemos en la cabeza, en el campo. Es decir, yo me acuerdo que una vez daba manija con los terneros y hacer un plan de repente de destete temporario para tener más cantidad de terneros, ¿no? Y algunos compañeros que habíamos estado en la gremial decían, Juan Frati, no juega más con eso, que si tenemos mucho ternero va a caer el precio. Entonces, si estamos en eso de que si producimos más va a valer menos, es obvio que la gente regula. Para producir más tampoco no es magia ni trabajar de noche, es inversión.
Sí.
Producir más tenés que invertir más, porque así nomás como está es lo que está. Ahora, vos crees que... tenés que aumentar. Claro. Es igual que capaz la gente acá conoce más, Frati, que la leche. Si vos querés que la leche te dé más litro de leche la vaca, no solo tenés que mejorar en genética, sino en la alimentación. Y eso se puede lograr, pero lo que pasa es que nos cuesta muchísimo ese tipo de acuerdo. Dice, entonces yo el precio pico nunca lo voy a agarrar. Y yo decía, ¿y cuándo agarraste el precio pico? ¿Un mes en 10 años? ¿Cuál es el negocio? ¿Y la industria? ¿Cuál es el negocio que después estén todos tratando de exportar en pie, que se te van los bichos? Si podíamos tener un mercado no con precio regulado, pero sí una banda de flotación.
No, una preguntita cortita nomás, porque estamos hablando también de grandes volúmenes, pero la gente interesa a veces saber sobre el mercado interno, ¿no? Sí. Cuando va a la carnicería y compra y se entera que el mismo corte le sale un dinero a esa persona y sale menos cuando se lo exporta, ¿no? Por ejemplo, y por eso en su momento, por ejemplo, surgió la idea del asado del Pepe.
No, pero ahí yo creo que, bueno, sí. Pero eso fue un hecho puntual, que creo que normalmente no pasa. Uh-huh. Eso que la gente dice que fue a Europa y está más barata la carne que acá, está todo bien, pero ¿sabes qué? No es verdad.
No es así.
No es en ninguna parte del mundo. Uh-huh. Acá. Pero ¿vos crees que en alguna parte del mundo vas a comprar un kilo de asado como 100 pesos como se está comprando? Ahora no existe.
¿Esto sucedió puntualmente? ¿Cuándo sucedió?
Se le estaba vendiendo a Argentina más barato que lo que se le volcaba en el mercado interno. Uh-huh. Y eso fue un tiempo y se terminó. Y yo creo que era el negocio, que si lo racaba un poco, no sé cómo es que se hacían y daba esa cifra. Mm-hmm.
Claro.
Y por eso fue que surgió
el famoso
asado. Pero además, otra cosa que tiene que ver con la realidad, más allá de lo que discutamos, es desde el 2005 al 2010, la gente pasó de comer en promedio 55 kilos de carne a 100. Eso que... ¿Y quién come más? ¿Los ricos? No.
Aumentó
ricos
el poder adquisitivo.
Si comen más, se mueren. Porque nunca dejaste comer la carne. Y la clase media un poco, pero los estratos más bajos fue. Tanto es que cambió los cortes de carne más vendidos.
Claro.
El corte de carne más vendido.
Ahora te hablan de entraña, te hablan de arañita, hablan de picaña.
Y eso envasó. Vamos a juntarnos para comer un asado.
Sí, era un asado. Dice,
tengo unas colitas.
Ese era el curso de Mujica en el año 2008.
El corte inglés, dame un asado
corte inglés. Era eso, ¿no? Se vende a 50 y pico al exterior y acá nos venden más de 80.
Pero en la estratificación de los cortes, el asado, por un tema cultural y demás, era el más vendido. Y de precio también. ¿Y cuál pasó a ser el más vendido? La carne picada. ¿Por qué? Porque el pobre puede comprar 50 pesos o 30 de carne picada. Y los cortes, viste, que te pesan.
Claro,
pedí un kilo, si de un kilo 200 no te corta el carnicero porque no da. Y lo mismo los otros cortes. Y también por un tema de estética, ¿no? Y que la señora nuestra cada vez cocina al menos. Entonces es más fácil la carne picada.
Está bien,
hay
que repartir tarea.
Hay que Frati, asignarse.
Vamos con la prueba de los cortes. Lo que están mirando en el Espectador TV van a ver ahora una tabla que es en realidad la tabla de los cortes bovinos para abasto del INAC, ¿no? En el medio hay un dibujo de una vaca troceada y están distribuidos a su alrededor como si fuera, vamos a decir, un anillo de asteroides, todos los distintos cortes que se sacan de la vaca en Uruguay para el abasto. Bueno, le voy a hacer la prueba a Frati, a ver qué tanto sabe o qué tanto aprendió durante su presidencia del INAC.
De corte no aprendí nada.
Bueno, vamos a poner la tabla, Frati. Mire, le voy a preguntar por la más fácil. El número, la 23.
Dará, a ver.
La 23.
No, Frati, me parece que se va a tener que arrimar a la televisión.
No, porque... le puedo dar acá, Frati. La 23, mire, ahí está. Ahí tiene. La 23, Frati. ¿Cuál es? No me la puedo errar, la 23. Ahí está la 23.
Vamos a ayudarla, Frati.
¿Es la entraña?
No, la 23.
¿Qué?
Colita de cuadril.
Ah, las colitas de cuadril.
Colita de cuadril. Farracó mal, Frati.
Sí.
Voy con otra, Frati.
Dale.
Le voy a hacer una fácil esta. El 25. 25.
El peseto.
El 25 viene acá.
25.
El tiki para acá adentro.
Ahí está. Que lo mire bien, para que no erre otra.
Ah, no.
¿Ese qué?
Viene acá, tiki, sí, para el medio.
Ah, sí.
¿Qué cuál es? Ay, cómo lo matamos, Frati.
Esta es la entraña.
No, matambre.
Ah, el matambre. Sí, sí, viene al medio.
Frati, si me erra esta...
Sí.
Me...
No, pero yo no soy especialista en...
No, está bien. La 5. Sí. Porque mire cómo es la 5. La 5 está clarísimo.
La 5 está acá.
Sí, ve la 5.
Que son dos en realidad.
Mire,
aparecen
dos
fotos.
La tapa de grasa que tiene la 5.
Esta es la tapa de cuadril, la 5.
Sí, la tapa de cuadril. Me gusta porque es vieja escuela. No le dice picaña.
No.
Pero que usted fronterizo no, debería decirle está. Picaña, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos ahí. Ahí le pegó. Voy con la última, Frati. Vamos a ponerle. Esta es buena también. Y está saliendo mucho. Últimamente, ¿no? La gente que, tú, lo que decíamos, no, la gente ahora se puso más delicada. El 1.
El 1.
El 1, de los cortes bueno para abasto, el 1, número 1.
Tiki, sí. Acá tiene dos fotos y llega hasta acá, hasta este círculo.
El 1.
El 1.
Pero está señalando bien, Sapo, estás arriba el 1. No, Sapo, está señalando mal.
Acá hay un 1.
1.
Ah, le hace que está cortado este 1 también. Acá hay otro 1. Bueno, vamos a hacer hasta acá.
Ese 1.
Este 1 llega hasta acá.
Ese 1. ¿Cuál es ese? El 1. Ahí está, mira, ahí en la pantalla lo ve clarito, ¿eh? El 1 allá, mirá, el que está allá arriba. Mirá ese pedazote de carne. ¿Qué puede ser eso? La gente lo saca, le gusta churrasquearlo también la gente. La gente lo hace entero, pero también lo churrasquea a veces. Bueno, yo por lo menos a veces lo churrasqueo. Cuando estoy perezoso. Bife ancho.
Ah, el bife ancho. Bife ancho.
Ah.
De...
Bien.
Este es un.
A ver, anduvo mal, Frati, para reconocer los cortes, ¿eh?
Sí.
Es el clásico tablero de las carnicerías, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Presentamos a Frati para
está que bien.
Más.
No es un carnicero, Frati.
No.
Fue presidente del INAC. Tampoco era que tenía que saberse los cortes de memoria. No.
Más marketing que corte.
Es que de eso se encargan los privados. Uh-huh. Vos lo que tenés que hacer es la onda de la calidad de la carne, la importancia de la genética, el país donde es criado, las condiciones de criación. Y después los privados son los que hacen la negociación final.
Como prenda, Frati, una anécdota poco conocida del asado más grande del mundo. Nos tiene que contar.
¿Como prenda?
Sí.
¿Y qué? No. No, lo que hablamos hace un rato, el susto.
¿Cuándo se llenó de humo?
Sí, había mucha duda con el asado más grande del mundo, si andaba, si no andaba, si se podía hacer, si no iba a ser un desastre que la gente se fuera a pechar y caer por arriba, además, bueno, menos no habíamos previsto, bueno, se vieron los bomberos, todo, se habían hecho pruebas y habían andado bien, pero claro, pruebas en pequeñas dimensiones, se probaron los parrilleros, ¿no? Y el día que cuando se prendieron toda la vez, la verdad que un humo que no lo veía, esto si sigue hasta el final, ¿qué asado del mundo vamos a hacer si no sale ni,
pomo, ¿no?
ni la foto?
Empezó a soplar,
y la verdad que eso...
Empezó a soplar usted.
La verdad que eso fue tremendo, además habíamos invitado por otro lado a embajadores de otros países y demás, porque nos parecía que era una expresión de una cuestión que tenía que ver con nuestra forma de ser, con la cultura y todo.
Tres
eso.
Semanas fuera tuvieron que dejar la ropa a los embajadores.
Y sí, tal vez.
Luis Alfredo Frati, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a usted y a las órdenes.